Bueno, bueno. Lo más importante, antes de llegar a Rosh Hashaná, que la persona va a pedirle a Dios que este año sea un año de Berajá, un año de bendición, que se acaben las calamidades, que se acaben las cosas negativas, las maldiciones, que lo otea, y que empiece pura bendición. Lo más importante es que la persona tenga con claridad en su corazón y en su mente qué es Berajá y qué es Kelalá. ¿Qué es bendición y qué es lo contrario de bendición? Ese es, ahí está el punto más importante que tenemos que saber. Una persona, por ejemplo, puede pensar, en cierto caso, que Berajá quiere decir que haya mucha Berajá, mucho dinero, que haya mucho dinero. Pero hay casos comprobados, vistos en la experiencia de la vida. En la experiencia de la vida hay casos comprobados. Por ejemplo, un caso que tuve de mi conocimiento, un matrimonio, eran gente humilde, sencilla, de familias humildes, los dos nunca fueron ricos. Se casaron, fueron, con el tiempo compraron su departamento chiquito, tenían su coche, con mucho esfuerzo compraron su coche. Entonces de repente se ponían a discutir, yo quiero ir a casa de mamá. No, yo quería ir acá a tal lado. Entonces se ponían de acuerdo, decían, bueno, ahorita vamos acá, luego mañana vamos allá. Hoy te hago caso a ti, mañana tú me haces caso. Se ponían de acuerdo, salían adelante. Después a Kadosh Baruj Hu les mandó mucho dinero, se pasaron a bosques, compraron una casa, una residencia, cuatro coches. Entonces ya no había discusión a dónde ir. Tú quieres ir allá, ve. Yo voy allá y yo voy acá. Entonces ya no había discusión y ya tampoco se ponían de acuerdo. Y ahí empezó la destrucción del matrimonio. Cuando ya llegaron a divorciarse, empezaron a analizar la raíz. Ellos mismos reconocieron lo que destruyó el matrimonio fue el dinero. Ellos cuando eran más pobres, había paz, había amor, había cariño, había todo. Dice, con cada millón de dólares que ganó, se destruía una fila más del edificio, un piso más del edificio del matrimonio. Sin darse cuenta, cuando ya se dieron cuenta, la cuenta bancaria creció hasta ahí y el matrimonio bajó hasta el piso. Entonces, ¿eso es Berajá? ¿O es que la edad? ¿Eso es bendición? ¿No es Berajá? Entonces, una persona llega en Rosh Hashaná y dice, Dios manda Berajá. ¿Qué es Berajá? ¿Qué es bendición? Por eso pedimos, Malé, Mishalot, Libi, Letová, completa los deseos de mi corazón para bien. No le pedimos a Dios que complete los deseos. Dios, si tú sabes que lo que te estoy pidiendo me va a hacer mal, mejor no me lo des. Si tú sabes, yo tenía un primo que estaba empezando a trabajar, su negocio no le iba muy bien, y él me dijo que él se paró ante Dios y le dijo, Dios, si tú sabes que el dinero me va a hacer déspota, no me des dinero. Si sabes que el dinero me va a hacer orgulloso, vas a atropellar a la gente, mejor no me lo des. Prefiero quedarme con mis cualidades dignas que tengo y no tener dinero y ser un animal, una bestia. ¿Entendido? Entonces la persona a veces no sabe qué es Berajá y qué es Kelalá. Entonces por eso le pedimos a Hashem, Malé, Mishalot, Libir, Tuba, completa los deseos de mi corazón para bien. La persona a veces pide cosas. Pero el Midrash cuenta algo muy curioso. Dice que una vez, una persona iba en el desierto caminando y estaba muy cansado. Entonces dijo, Dios, por favor, mándame un burro. Ya no puedo caminar, un burro. Antes el coche era el burro. Mándame un burro, por favor, no puedo ya caminar, estoy muy cansado, un burro. Pedía, insistía, se obsesionaba, quiero un burro. Por favor, Dios, un burro. Pidió un burro. ¿Qué pasó? Así está el Midrash. ¿Qué pasó? El rey, la caravana del rey, pasaba por ahí y llevaban... Dentro de la caravana del rey llevaban caballos, también llevaban burros. Y había una burra que estaba embarazada y dio a luz antes de tiempo. Una burra dio a luz un burrito. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a hacer ahorita con este burrito recién nacido? No puede caminar. Dijo, rey, ahí hay un judío, que él lo cargue. Que él lo cargue y que lo lleve hasta el palacio del rey. Entonces agarraron y de repente estaba él cargando un burrito. Dice, Dios, yo te pedí un burro para que me cargue a mí, no para que yo lo cargue a él. Entonces, ¿qué pasa? A veces la persona pide y no sabe, yo te pedí a Dios dinero para que Dios me haga más feliz, no para que me haga más infeliz. Pues por eso la persona tiene que pedir en Rosh Hashaná Berajá. Dios sabe lo que es Berajá. Pero Nosotros tenemos que profundizar un poquito más en este concepto. ¿Qué es Berajá y qué es Kelalá? ¿Qué es bendición y qué es lo contrario de bendición? La Gemara dice en Masejet Pesajim, Kashin mezonotav shel adam, es más duro el sustento de la persona, más difícil la parnasá, el sustento, las necesidades de la persona, kiflaim que jebleyo le da, el doble que el sufrimiento de un parto. Sí, señor. El doble que el sufrimiento de un parto. Es más difícil la parnasá de la persona, el doble que el sufrimiento de un parto. ¿De dónde aprendemos? ¿De dónde aprendemos que es doble?
El parto es finito.
No, ¿en dónde aprendemos que es doble? La Gemara dice, vamos a ver luego la filosofía, pero en dónde aprendemos que es doble. Dice, porque cuando Dios le dijo a la Marishón, cuando Dios le dijo a la mujer, la maldición de la mujer, con sufrimiento darás a luz, ¿cómo le dijo? Le dijo, Be'etzev teledivanim. Es uno de los castigos de la mujer por haber incitado al hombre a pecar. Con sufrimiento darás a luz. Be'etzev teledivanim. Con sufrimiento darás a luz. Dice la Gemara, eso se refiere al sufrimiento del parto. La mujer ya sabe que recibió 7 maldiciones, ¿no? 7 maldiciones recibió la mujer. Arba, Arbei, Sebonej, Veronej, Beeser, Teledivanim, Berishet, Shukatej, Boyun, Sholvaj. ¿Sí saben cuáles son las 7 de la mujer? ¿Cómo vienen a la clase ya 2 años y todavía no la saben? 7 maldiciones le dio Dios a la mujer. Primera, la menstruación. Antes del pecado, la menstruación es una cirugía mensual. Cada mes la mujer pasa una cirugía. Segundo, no, la virginidad. El sufrimiento de la virginidad cuando tiene la primera relación con su marido. Tercero, el sufrimiento del embarazo. Cuarto, el sufrimiento del parto. Quinto, el sufrimiento de criar a los hijos. ¿Sí? Sexto, la dependencia emocional de su marido. Dependencia emocional. Verishek de su cateja. ¿Sí, señora Torah? A tu marido será tu deseo. La mujer está siempre en su corazón pendiente emocionalmente de su marido. Una maldición. Si la mujer tiene una dependencia total emocionalmente de su marido, es más fácil un hombre soltero que una mujer soltera. La mujer necesita, tiene una dependencia emocional de su marido. Y la séptima maldición, ¿cuál es? Vehu imsholbach. Él gobernará sobre ti. Antes del pecado eran socios. Antes del pecado era una sociedad. Después del pecado de Amarishón, la mujer es... ¿Está escrito en la Torah? ¿Está escrito en la Torah? 7.
Hay que aguantarlo bonito.
No aguantarlo, recibirlo y alegrarlo y cumplir, ¿mejor? No debe ser así. Debe la mujer debe cumplir la función de mujer. ¿Cuál es la función de mujer? Estas 7 cosas. Menstruación, virginidad, embarazo, parto, educar hijos... La dependencia emocional que tiene la mujer hacia el hombre, no avergonzarse de ella, sino al contrario, la Gemara dice que toda mujer que busca a su marido, tiene zehut, un zehut muy grande, toda mujer que busca a su marido a la cama, tiene zehut muy grande tener hijos tzadikim, así dice la Gemara. Lamentablemente las mujeres, por su vanidad, no quieren manifestar su dependencia emocional de su marido, lo ocultan. ¿La traes? No es tzniut, no, tzniut en la calle. En su marido no hay tzniut. Con su marido no hay tzniut. La mujer con su marido tiene que un besito, un abracito y vente mi vida y abrazarlo y traer. La mujer tiene que buscar al marido en la casa. Todo el recato hay que usarlo en la calle. Todo el recato, toda la sencillez en la calle y toda la vanidad de la mujer de buscar, de mostrar su belleza, la tiene que usar dentro de la casa. Así es según la Torah. Y por último, la mujer tiene la maldición de qué? De estar subyugada a su marido. Que ¿cómo? Vanidad es orgullo.
En una ocasión, alguien nos dijo acá que la mujer puede insinuar.
¿Puede qué? La mujer debe hacer todo, ya digo el jajam, la mujer debe hacer todo menos pedirlo con la boca. Todo, al revés de lo que le dijeron a usted. La mujer debe hacer todo menos decir con la boca quiero tal cosa. Insinuar, pero de todas las maneras, no nada más una insinuación leve, de toda la mejor manera que... Lea y Menú salió a la calle a recibir a Jacob y le dijo, esta noche te vienes a mi recámara. ¿Por que yo te renté con los jazmines de... Así dijo, el Aitabó. Ya no te hasta la Gemara pregunta. Dice, ni una de la calle habla así como habló Lea. ¿Cómo dijo, vente a acostarte conmigo? Entonces dice, aquí vemos cómo las matriarcas estaban deseosas de traer las 12 tribus. Así trae la Gemara. De todos modos, la mujer debe de hacer todo, solamente lo último que no debe de hacer es decir con la boca, quiero hacer tal cosa. Eso no lo debe de hacer, eso ya es falta del Señor, aún con su marido. Pero tiene que hacer todo sin decirlo con la boca. Sin decirlo con la boca. Y es más atractivo para el hombre cuando la mujer lo insinúa, cuando lo dice. ¿Ok? Pero que lo insinúe de todas las maneras y que no diga, no, yo no necesito de él. Si él quiere que me busque, eso es un pecado muy grave, muy grave, muy grave, Bar Minan. Toda mujer que rechaza a su marido, que rechaza a su marido en la cama, oigan la conferencia de Rachel y Lea, experiencias de Rachel y Lea. Es una de las causas que Rachel no fue enterrada con Jacob Avino. Porque ella rechazó, vendió, cambió la cama una noche. Una noche vendió la cama por un ramo de flores. Dijo, no quisiste estar una noche con tu marido, no va a estar enterrado al lado de él. Por eso ya está en otro lado y Jacob Avino está en otro. No está en nada, ¿verdad? Está Lea, Rachel no está ahí. Este tema es un tema rabotai, es otro tema, no es el tema de la plática de hoy. El tema principal de la plática de hoy es lo que estábamos diciendo antes. Es más difícil, es más duro la parnasá de la persona, el doble que el sufrimiento de un parto. ¿Por qué? Cuando Dios maldijo a la mujer del parto, le dijo, Be'etzer teledivanim. Cuando maldijo al hombre del sustento, ¿cómo le dijo? ¿Y qué más le dijo? ¿Qué más? Beitabón tojelena, no Be'etzer. A la mujer le dijo Be'etzer. Y al hombre le dijo Beitabón tojelena. Etzer y Tabón es como Shabbat y Shabbatón. Shabbat es un Shabbat chiquito y Shabbatón es un Shabbatazo. Por eso Kippur es la Shon de grande.
No, pero Ishon es
chiquito. No, Shabbat, Shabbatón, Hulahem. Que es Yom Kippur, es Shabbatón. Esa parte de Shabbat, es un Shabbat grandote. Shabbat, Shabbatón. Aetzer y Tabón. Aetzer quiere decir tristeza, angustia, dificultad. Y Tabón es una dificultad muy grande. Entonces, cuando dijo Dios a la mujer, con dificultad darás a luz, dijo Be'etzer. Cuando dijo al hombre, con dificultad obtendrás el pan, dijo Be'itabón. Entonces, aquí aprendemos que es el doble difícil obtener el pan que dar a luz un hijo. Así dice la Gemara. Entonces, Baruch Haba. Tenemos aquí con nosotros uno de los conferencistas más famosos, más cómicos que existe en todo el Israel, que en su carrera de conferencia, yo lo conozco desde los 18, 19 años, que a esta edad ya daba conferencias cómicos, sí. Él iba a los kibutzim, ¿saben qué son kibutzim? Donde hay gente que comen puerco en Kippur. Existen lugares así. Se iba ahí y se ponía a contarle chistes, los hacía reír, y luego se empezaba a decir divertido, los hacía llorar. Y así los acercaba ante Teshuvá. En su carrera de conferencias ha hecho meot o alafim, vale, Teshuvá.
Ala.
Bueno, yo digo, los 300 o miles de Balei Teshuvá, miles de personas, principalmente de juventud que se han acercado a la religión a través de sus conferencias. Y Baruch Hashem, en los últimos años, nos viene a visitar a México una vez al año, y aquí en Marcela, ya es la segunda vez que va a darnos la conferencia. El año pasado traje a la de parejas, y ya dije que quiero que venga a la de mujeres. Vamos a traducir simultáneamente, y sus palabras dejan mucha huella y mucho mensaje. Y la conferencia de hoy se la sigo la semana que viene.
אני מבקש סליחה שבאתי מאוחר, אבל תמיד אפשר לתקן.
Pido disculpas de haber llegado tarde, pero siempre se puede corregir. No voy a corregir el hecho de haber llegado tarde.
אני אומר לכם דברים ששייך דירקט, במיוחד לנשים, בשביל מה אפשר לתפוס בעוד שבוע אחד.
Dice, yo les voy a decir a ustedes cosas que corresponden directamente a la mujer, de forma directa, no de forma indirecta, cosas que pueden servirles a ustedes en la próxima semana.
Haya Rav Rehumi, se mofía en Maseret Ketubot Samach Bet Amud Bet, haya Rav Echad Gadol, Tarulo Rav Rehumi. Nagid Rav Rahamim, hu nasa ishto iskima שהוא ילך ללמוד כל השנה והיה חוזר בערב יום כיפור. יום אחד הוא היה עסוק בלימוד ולא שם לב שהפסיד את המטוס או את האוטו והוא כבר לא יכול להגיע חזרה הביתה לפני יום כיפור והוא נשאר שם. אשתו מחכה בבית אומרת אולי יבוא עכשיו. אולי יבוא עכשיו, והיא רואה שעון רץ, ובסוף היא רואה שלא הגיע. כל כך כאב לעניין הזה, ירד לה דמעה אחת מעיניים, דמעה אחת. באותו רגע, היה שם איזה משהו בבית, שהיה רב רחומי רחוק בעיר השנייה, נפל אהרון, והוא מת.
La Gemara cuenta en Masejet Ketubot, la página 62, columna 1, había un Rab que se llamaba Rab Rehumi. Rab Rehumi, así era su nombre. Este Rab, con aceptación de su mujer, autorización de su mujer, ella aceptó a que él vaya a estudiar Torah desde acabando Kippur hasta Erev Kippur. Se iba a otra ciudad, a una yeshiva, a estudiar Torah y regresaba a la casa en la víspera de Kippur. Así era su, durante varios años, ella lo aceptó de todo corazón. Una vez, en la víspera de Kippur, él estaba muy metido en su estudio, estudiando, profundizándose, y no se dio cuenta que se le hizo tarde y se perdió el tren, o dijo el avión, o el coche, lo que sea, se perdió el transporte que lo iba a transportar de la ciudad hasta la ciudad donde iba a llegar a su casa para pasar Kippur con su mujer. Un día al año estaba con su mujer. Día de Kippur, acabando Kippur al otro día, se iba otra vez a estudiar. Entonces, cuando llegó la hora que a él acostumbraba a llegar a las 12 del día, 1 de la tarde, la mujer ya había preparado toda la casa, estaba muy emocionada, después de un año de no ver a su marido. Lo estaba esperando en la puerta de la casa y diciendo, ahorita llega, no llegó, se atrasó el tren 10 minutos, ya está por llegar. Y así estaba esperando y esperando, cuando ya vio que tardó bastante y no llegó, le cayó una lágrima del ojo. Le dice el Talmud, una sola lágrima, no se puso a llorar. Una lágrima le cayó porque veía que su marido no llegaba. En ese momento, su suegro, el papá de ella, no interpreta así porque mucho se jamir, ra, jamir ra, se iba, tabu amar, tajino, tajrijim. En ese instante, el suegro, que es el papá de ella, vio que su hija lloró una lágrima, dijo, preparen la mortaja de mi yerno. Y de repente se enteraron, llegó la noticia, que en la otra ciudad donde estaba el yerno, se le cayó un armario encima de él, lo aplastó y lo mató. ¿Por qué? Por una lágrima que le cayó a la mujer sin mala intención del hombre.
Zot omeret, biglal shehu garam leishto shehi bocha, az hu kibel onesh. Shoel Reb Chaim Shmulevitz, are hi kibla onesh yoter gadol. Eze min onesh ze? Lama natnu onesh? Ki hu lo itchashev im haisha, nachon? Az ma asu basof? Lakhu, lama hi bachta? למה הוא לא בא בחזרה? אם הוא מת, בטח שלא יבוא בחזרה. אז איזה מין דבר כזה שנותנים עונש לבן אדם והאישה סובלת יותר? אומר רב חיים שמולביץ, בן אדם לחברו זה אש. אם אחד פוגע בשני בכוונה, לא בכוונה זה אש. ואש שורף כל מה שבא בדרך.
Quiere decir que este hombre, este señor, fue castigado por haberle provocado una lágrima a su mujer. Fue castigado, lo aleno, con su vida. Le costó la vida haber hecho sacar una lágrima a su mujer. Entonces, este hombre fue castigado por Dios. Pregunta a la Ojaim Shmuelevitz, ¿quién fue el castigado más? ¿Él o ella? Entonces, castigaron más a ella. ¿Ella por qué lloró? Lloró porque su marido no llegaba. Y ahora que murió, seguro que no va a llegar. Entonces, fue, la castigaron el doble a ella. Entonces, ¿cómo puede ser que dice, lo castigaron a él? Que murió, pues castigaron más a ella que ya no recibió a su marido. Dice Rav Chaim Shmulevitz, un gran rab de la generación pasada, dice, de aquí aprendemos una cosa impresionante. Los asuntos sociales, las ofensas personales de entre una persona y otra, entre una mujer y su marido, entre una suegra y nuera, o compañeros. Los asuntos sociales no son castigo de Dios, sino es fuego. El fuego, la ley del fuego, es que todo el que lo toca se quema. Tenga culpa o no tenga culpa. Una persona que sin querer tocó el fuego, ¿qué pasa? Pero fue sin querer, no tuvo mala intención. Dice, no es castigo. Si fuera castigo, tú dices, ¿cómo la castigaron a ella? No es castigo. Hay una ley que Dios metió en el mundo, que una ofensa que uno causa a alguien, se quema. Entonces este señor se quemó, y no tenemos que preguntar por qué castigaron a ella. No fue castigo, sino es una ley natural, que ofender, una consecuencia, que ofender a alguien, barminán, es barminán muy, muy perjudicial para la persona.
Yesh shalosh sugei demaot. Yesh dima echad rishona, שאדם פגע בבן אדם או פגע באשתו, שזה יותר שכיח, אמר איזה דבר לפני החברים, לפני השכנים, והיא נעלבה והיא בוכה. זה באמת קשה, אבל זה אפשר לתקן. הוא רואה שהיא בוכה, מה תראי, עשינו צחוק, מבקש סליחה. יש מקרה שני, שהיא מתביישת לבכות לפני הפנים שלו, היא הולכת לאמבטיה לבכות. זה יותר קשה. למה? כי הוא לא מבקש סליחה. הוא חושב שצחקנו ביחד. היא לא. הוא חושב בכלל שהיא לא נפגעה. זה, הוא לא מבקש סליחה. אבל גם זה יש תקנה. שאתם יודעים, יש כלל בחינוך. שילד בוכה זה טוב. הוא מוציא את זה מהלב. יש כללים. כל בן אדם שבוכה זה טוב, יוצא לו מהלב. אז פה אמנם, נכון, שהבעל לא יכול לבקש סליחה כי הוא לא יודע שהיא הייתה בוכה, אבל האישה אחרי שהייתה בוכה יצא לה מהלב והיא תסלח לו אפילו אם הוא לא ביקש סליחה. למה? יצא לה מהלב. זה עוד דבר שני. אבל יש בכייה יותר קשה מהכל, שהאישה גם לא יכולה לבכות. כל כך פגע קשה, שזה נהיה כזה מצב, היא גם לא בוכה, ונפגעה קשה. אז הוא לא מבקש סליחה, כי הוא לא יודע שהיא כל כך נפגעה קשה, וגם לא יצא לה מהלב, כי היא בוכה. הבנתם? אילו בכיות גדולות. אם אתם רוצים תקנה ליום כיפור, דבר ראשון, להפסיק לבכות. ואם אתם בכיתם או נפגעתם, מיד צריך השבוע הזה להגיד סליחה לבעל, כדי שחס ושלום לא נצטרך להשתמש בגמרא הזאת.
Dice Jajam que hay tres tipos de lágrimas. Hay un hombre que, en el caso más frecuente, el hombre con la mujer, puede ser también la sociedad, pero como el ejemplo, un hombre que ofendió a su mujer con alguna observación ofensiva, delante de los amigos, delante de los vecinos, salen a comer juntos y él dice algo que la molesta contra la familia de ella. Lo dice en forma hasta de vacilada, pero la ofendió a ella. Y de tanto que se ofendió a ella, que se suelta a llorar. Esa es una ofensa, es un tipo de lágrima. Si eso no es tan grave, porque el hombre se da cuenta de la gravedad de la ofensa y luego va y le dice, perdóname, discúlpame, no tuve mala intención, no, otra vez no te lo voy a hacer. Entonces, es grave, pero no tan grave. La segunda, que es más grave, es que la mujer oye la ofensa y sigue sonriendo porque le da pena delante de los amigos. Y luego se mete al baño y se pone a llorar en el baño. Porque le da pena de llorar delante del marido, delante de la gente. Entonces se suelta a llorar en un cuarto cerrado. Esa es mucho más grave. ¿Por qué motivo? Porque el marido ni siquiera se dio cuenta que la ofendió. Dice, no, estábamos jugando, estábamos vacilando. Vacilamos juntos, cada quien contaba chistes de su esposa, pues yo conté el mío. Okay, yo ni siquiera se dio cuenta que ella se ofendió. Ella se metió a desahogarse en un cuarto. Entonces eso es más delicado porque no le pide perdón a ella. Pero esto tampoco no es tan grave. ¿Por qué motivo? Es grave, pero no tan grave como la tercera categoría. ¿Por qué? Porque es sabido, es una regla muy importante en Jinuj, en educación. Cuando una persona llora, desahoga todo lo que tiene dentro. Fish algo, aunque llore en un cuarto cerrado, lo saca para afuera. Ya cuando se le quitó todo eso, después dice, yo lo perdono a mi marido, y lo perdona de todo corazón, y ya lo olvida, y a otra cosa. Dice, pero ¿cuál es la tercera categoría, la peor de todas, la más grave de todas? Cuando un hombre ofende a su mujer en público, La mujer está tan ofendida que ya ni siquiera puede llorar. De tanto que se ofendió, ni siquiera le sale la lágrima. No puede ni siquiera llorar de tan ofendida que se lo tiene tan adentro que no lo puede sacar para afuera. Y eso es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Primero que todo, el marido ni se dio cuenta que se ofendió porque no la vio llorar. Segundo, ella no se desahogó porque de tan ofendida no lo sacó para afuera. Y tercero, a ella le cuesta perdonarlo porque lo tiene adentro. Y esa es la más grave de todas. Por eso dice las mujeres, antes de Yom Kippur, antes de si quieren hacer un favor a su matrimonio, a su familia, lo primero que tienen que hacer es dejar de llorar. Primero que todo, dejar de llorar. Y si tienen algo adentro guardado de alguna ofensa de su familia, de su suegra, de su mamá, de su nuera, de su nieta, de quien sea, al momento perdonar y borrarlo todo, ¿para qué? Para que llegue Yom Kippur y no necesitemos Bar Minan con que el marido, la familia o aquella persona que haya incurrido en ese error tan grave de ofender, Bar Minan corra el peligro, un peligro que todos salgan perjudicados de eso.
Takana Sheniya. Rabotai Katub Basfarim Shadam Lifne Rosh Hashanah Tzarich Lechapes Zehuyot. צריך לחפש דברים כדי שהוא, כמו הולך למשפט, הולך לעורך דין. חופץ חיים היה אומר, אנחנו לא בסדר. לוקחים את התרנגולת ועושים כפרות. זה כפרתי וזה תמורתי. תרנגולת לבנה, איזה יופי. בארץ הכניסו 100 אנשים בבית הכנסת. לקחו את התרנגולת וקשרו לבינטלטור וסיבבו זה כפרתי, זה תפילתי, יופי יופי, הכל יפה. מזל שהתרנגולת לא יודעת לדבר. אם התרנגולת הייתה יודעת לדבר, חוצפה, אני לא דיברתי לשון הרע, לא ראיתי טלוויזיה, לא הלכתי ל... אני יודע, פקולו, הקפולו, אני יודע איפה שנמצא. אתה פציינט, מדבר לשון הרע, ניבול פה, מסתכל איפה לא צריך להסתכל, ואני הכפרה שלך. אולי אתה תהיה הכפרה שלי?
שיש את הפרימר, לפרימר סוכרנציה פעיון כיפור, לקהימוס כהמוכר פרדונה, a todas las ofensas que le han ofendido durante el año. La segunda cosa, la segunda sugerencia, dice, todos sabemos que antes de Rosh Hashanah y Yom Kippur, la persona tiene que buscar desde Huyot, buscar méritos, buscar cosas para, como una persona que va a la justicia, busca licenciados, busca abogados para que lo defiendan. ¿Cuáles son los licenciados? Las obras de bien que uno hace, buscar cosas que lo defiendan en el día de Rosh Hashanah, el día de Kippur. Si antes de Kippur agarramos una gallina, blanca, como dicen para la mujer, blanca, es mejor que sea blanca, gallina para mujer, gallo para el hombre, y le pasan y dicen, Zeh Halifati, este es en cambio de mí, este es Temurati, esta escapará por mí, esta gallina la matarán, y yo me voy a escribir para la vida buena. Dice que en un templo en Israel, metieron 100 personas a un knis, amarraron las gallinas a un ventilador que estaba en el techo, y dijo, para no pasarle a cada uno, y al ventilador dio vueltas, y dijo, dice, tenemos suerte que la gallina no pueda hablar. Tenemos suerte. Dijo Jafet Haim, tenemos suerte que la gallina no pueda. ¿Por qué? Si pudiéramos oír a esta gallina, el gallo diría, dice, yo voy a ser capará por ti, yo no hablé la shonara, yo no ofendí a nadie, yo no digo groserías, yo no como taref, yo no hago pecados, yo no me porto mal. Yo, tú todo el día estás hablando groserías, diciendo la sonada, ofendiendo, maltratando, haciendo pecados. Yo voy a ser capará por ti, tú vas a ser capará por mí. Mejor que te maten a ti y a mí que me dejen vivo. Tenemos suerte que la gallina no pueda hablar.
Tzarich lechapes zehuyot. Az omrim, tibdok ta mezuza, tibdok kaze, kol davar, rabotai. Ama chofetz chaim, az echud sheefshar litfos maher. הרבה בקצת זמן זה לימוד תורה. למה בדקה אחת אפשר לדבר 200 מילים. כל מילה מצווה. היה אומר החופץ חיים, תראה, בשביל תשובה תלמד תורה. כי תורה אתה תופס הרבה זכויות ביחד. ולכן אומר הפסוק, אשיבנו אבינו לתורתך בקרבנו, מלכנו לעבודתך ומחזירנו בתשובה שלמה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. הפסוק הזה מדבר על תשובה. מה אתה מדבר על תורה? הפסוק הזה לא מדבר על תורה. אז למה כשאתה עושה פסוק על תשובה אתה אומר על תורה? אתם יודעות מה ההסבר? אם יש לך תורה ובתורה אתה תפסת הרבה זכויות ביחד, זוהי סגולה בשביל תשובה. יוצא שיש חובה מיוחדת, 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 לתפוס את הימים האחרונים לפני ראש השנה בתור זכויות על ידי לימוד תורה. מיד. קודם כל את היסוד, שיבינו את הרעיון שזה ההזדמנות הפס.
Segunda sugerencia, ya que estamos diciendo que hay que buscar méritos para llegar a Rosh Hashaná y Kippur, dice el Hafez Haim, ¿qué es méritos? La persona antes de Rosh Hashaná, hay gente que manda a revisar las mezuzot para que estén en kasher, gente que tiene tefilín, revisa el tefilín. Bueno, a ver, los sofrim están saturados de trabajo, a veces uno lleva y dice, no puedo, venga la semana que entra. Son mitzvot difíciles de cumplir. Dice el Hafez Haim, hay una manera que la persona pueda acaparar muchas mitzvot, muchos méritos en poco tiempo. ¿Cuál es? Estudiando Torah. ¿Por qué? Estudiando Torah está escrito que cada palabra de Torah que uno estudia, cada palabra es una mitzvah. Cada palabra es como poner tefilín, es una mitzvah. Y en un minuto la persona puede abarcar 200 palabras. Hafez Haim hizo la cuenta que uno puede estudiar 200 palabras en un minuto. Si 200 mitzvot en un minuto, en 10 minutos son 2.000, en 60 minutos son 12.000. Entonces, antes de Rosh Hashaná y Kippur, aquella persona que quiere buscar abogados defensores tiene una idea muy buena. ¿Cuál es? Dedicarse a estudiar Torah y con eso acapará en cantidad mayoritaria, por mayoreo, acapará abogados defensores. Para por eso dice en la tefilá, Ashivenu Avinu de Torateja, retórnanos Dios a la Torah y acércanos a tu servicio. Preguntó si está hablando de Teshuvah, ¿por qué mete Torah? Porque cuando la persona estudia Torah, acapara tantas mitzvot, que eso lo promueva a la Teshuvah y a tener más méritos y a poder llegar bien a Yom Kippur.
Leisha, yesh baya kol hashana, en la Torah. Shoret ha-gimara b'maseret berachot v'sotah, shtei mekomot, ha-nenashe b'may kazachu. Leisha, en zechuyot. En zechuyot. Omeret ha-gimara, yesh lahem zechuyot. אם הם שולחים את הבעל ללמוד תורה, והם שולחים הילדים ללמוד תורה, זה בשבילהם זכויות. אף אחד לא מבין הגמרא הזאת. מה רוצים מהאישה? איך האישה תזכה? לאישה יש מצוות שלה. אם היו חייבים בתורה ולא לומדים, זה לא בסדר. אבל אם לא חייבים, אתם מבינות? אין להם כל המצוות, במה שהם קיבלו זה הזכויות. אז מה שואלת הגמרא, במה אישה תזכה? השאלה ברורה לכולם. מה זה מן השאלה הזאת? מה זה? רבותיי, התשובה היא שלנצח את היצר הרע, אומר האלוקים, רק תורה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבין, רק תורה. זאת אומרת, מצוות, מעשים טובים, ביקור חולים, הכל יפה. אנטיביוטיקה, במנה מרוכזת, קומפלט, אקזקטלי זה נקרא בדיוק, זה רק תורה. שואלת הגמרא, אם כך, אנשים לא יכולות לזכות. יעשו את כל המצוות, ואת כל הדברים הכי יפים בעולם, אבל תורה אין להם. זה השאלה. הבנתם? אז זה מתרץ את הגמרא, ישנו יששכר וזבולון. זבולון משלם כסף, ויששכר לומד, וזה נחשב שיששכר זבולון למד. זה שייך בכסף. אם האישה נותנת רשות לבעלה ללכת ללמוד, ולא עושה לו כל יום פרצוף, למה באת כל כך מאוחר? טוב שחוזר מהלימודים ולא חוזר מפורטו ריבו, אני יודע, מספורטו ריבו, אני יודע מאיפה. רבותיי, לא רק שהאישה לא צריכה לעשות פרצוף, היא צריכה לשלוח אותו. היא צריכה לדחוף אותו. ולהגיד לו את המשפט הזה, תראה, אם אתה אוהב אותי, תלמד בשבילי, לא בשבילך. אני יודע שאתה, יש לך קריאת התורה, ואתה תמיד מסתדר, אתה שומע דרשות. לי אין כלום. לי אין תורה. ואם אין לי תורה, אין לי חומר, את הנשק הכי מתאים, מה שהאלוקים אמר, תעשה לי טובה, תלמד, אם לא בשבילך, תלמד בשבילי. חובה עליכם, זה לא רק היום, זה כל השנה, לשלוח אותו, לא להגיד אני מסכימה אם אתה הולך ולעשות לו פרצוף של תשעה באב. אלא להגיד לו, רבלה, תלך ללמוד, לא בשבילך, בשבילי, כי לי אין כלום, זהו החובה כל השנה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שגם האישה רוצה הרבה זכויות, אז אם אמר חפץ חיים שלימוד תורה זה בקצת זמן הרבה זכויות, למה שהאישה לא תעשה הדבר הזה? לכן חובה עליכם, דווקא בשבוע הזה, זה חובה כל השנה, אבל בשבוע הזה, כדי לקבל זכויות, להגיד לו, רבלה, אתה הולך ללמוד בשבילי. עוד מעט חכים.
Dice, ¿qué hace la mujer? La mujer no tiene Torah. La mujer no puede estudiar Torah, no tiene mitzvah de estudiar Torah. Entonces, ¿cómo va a acaparar muchos méritos en poco tiempo? Esta pregunta la pregunta la Gemara. El Talmud, en Masejet Yevamot, pregunta, ¿las mujeres en qué tienen su zehut? ¿Con qué tienen su zehut? Y dice el Talmud que la mujer manda a su marido a estudiar Torah y a sus hijos a estudiar Torah. Esa Torah que estudian el marido y los hijos cuenta mitad para ella y mitad para el marido. Entonces quiere decir que la mujer también puede obtener ese mérito. Entonces pregunta al Jajam, dice que muchos rabanim ya preguntaron, ¿qué quiere decir la mujer que es zehut tiene? La mujer le faltan zehut, le faltan mitzvot. La mujer tiene nidah, tiene halá, tiene las velas de Shabbat, tiene muchas mitzvot de la mujer que ella las cuida y las respeta. ¿Cómo pregunta el Talmud? ¿La mujer con qué es zehut? ¿Cuál es el zehut de la mujer? No le faltan mitzvot a la mujer. Sino la respuesta es esta. Dijo Raham en síntesis, la respuesta es esta. El único antídoto para el Yetzer Hará, el único antídoto, la antibiótica contra el Satán es la Torah. Así dijo Dios, yo fabriqué al Yetzer Hará y yo le fabriqué su antídoto. El antídoto en una porción concentrada. Es concentrado de antibiótica para atacar al Yetzer Hará. Entonces pregunta el Talmud, ok, la mujer tiene mitzvot, tiene halá, tiene nidá, tiene muchas cosas, pero le falta Torah. Entonces, ¿cómo va a tener ella su antídoto, su fuerza, su mérito para poder enfrentar al Yetzer Hará? Esa es la pregunta del Talmud. Contesta el Talmud, cuando la mujer manda a su marido, existe el concepto de Issachar y Zebulún. ¿Qué es Issachar y Zebulún? Cuando una persona mantiene a otro, le dice, yo te pago tu mantenimiento, tu manutención, y tú estudias Torah, Zebulún mantenía a Issachar, Zebulún, el hijo de Jacob, mantenía a Issachar y se consideraba la Torah mitad por mitad. Como él trabajaba para mantenerlo a Issachar, entonces lo que estudiaba Issachar se le iba a mitad de Zebulún. Si igual el hombre y la mujer es una especie de Issachar y Zebulún, nada más que no con dinero, la mujer no mantiene al hombre, pero la mujer motiva al hombre, la mujer motiva a su hijo a que estudie Torah, entonces como ella lo motiva y lo manda y le da ánimos para que lo haga, se le considera mitad por mitad. Entonces dice el Jajam, en esta semana, antes de Rosh Hashaná, antes de Kippur, otra, la segunda sugerencia para la mujer para obtener de Zehuyot, ¿cuál es? Primer paso, aceptar que su marido vaya a estudiar Torah. ¿Qué quisiera aceptar? No ponerle caras. No ponerle caras. Mira que hora llegaste, ya es muy tarde. No, si la mujer tiene que saber cuando el marido va a estudiar Torah, están creciendo sus acciones en cantidades impresionantes. Cada minuto que su marido estudia Torah, tiene la mujer 200 mitzvot más. Sin que ella se dé cuenta, ella puede estar dormida en la cama esperando lo que llegue y se está acrecentando su cuenta 200 palabras por minuto. Dice, no nada más aceptar que el marido estudie, sino motivarlo a que estudie. Cuando el marido llega tarde a veces porque estuvo en una clase de Torah, que la mujer no le diga por qué llegaste tarde, que sí que diga qué bueno, que llegó tarde en una clase de Torah y no llegó tarde de algún otro lado barbinal. Prefiero que llegue tarde de Torah y no que llegue tarde de otros lados. ¿Cuántas mujeres lloran que sus maridos llegan tarde de estar con sus amigos haciendo, tomando copas o jugando cartas o haciendo otras cosas? ¡Qué bueno que llega tarde de estudiar Torah! Eso por un lado. Por otro lado, no es suficiente que la mujer lo acepte. La mujer tiene que mandarlo, tiene que enviarlo. La mujer le tiene que decir al marido, así de la rebele, si le rebele, es mi vida, mi amor, mi rey. Ve a estudiar Torah no para ti, para mí. Cada, si tú me quieres a mí, cada palabra, si a ti no te gusta Torah, le dice, que le diga al marido, tú vas en la mañana al Minyan, hoy es Kaddish, contestas amén, tienes el Sefer Torah, tú te las arreglas, pero yo no tengo nada. Lo único que yo tengo es esa hora que tú vas a estudiar Torah. Por favor, por mí hazlo, no por ti. Si a ti no te gusta la clase de Torah, pero hazlo por mí. A mí me estás haciendo un favor cuando vas a estudiar Torah. Esto lo tiene que hacer la mujer todo el año. Pero si todo el año no lo hizo, por lo menos en estas dos semanas de aquí a Kippur, tiene que la mujer buscar toda su astucia. Así como la mujer cuando quiere sacarle algo a su marido, cuando quiere que la lleve a un crucero, a un barco, y le dice, lleva al crucero, ¿cómo crees con esta situación? Y luego se la rebusca, le va metiendo y metiendo y metiendo. Mi vida, es que fulano va a ir y mengano va a ir y le mete y lo va motivando, motivando hasta que a mí me dice, bueno, si ya todos van a ir, igual, igual cuando se trata de Torah. ¿Cómo me dices que va a una clase de Torah? Oye, ¿ya viste que fulano fue? ¿Ya viste que fulano también está yendo? ¿Ya? Entonces motivarlo y motivarlo y meterle y ponerle un cassette para que oiga. Buscar toda su inteligencia y su astucia, ¿para qué? Y que la mujer vea. Cuando el marido llegue, que el hombre vea que cuando él llega de una clase de Torah, la mujer lo recibe con otra cara. Que vea que le hace fiesta cuando llega de una clase de Torah. Entonces el hombre va a decir, si quiero que mi mujer me haga fiesta, voy a ir a estudiar para que me haga fiesta. Si el hombre ve que cuando llega de una clase de Torah, la mujer está feliz, bailando, le puso la mejor mesa, la mejor comida, mejor plato, está feliz, entonces él va a querer hacerlo todos los días, porque sabe que eso le causa felicidad a su mujer y a la vez le causa felicidad al matrimonio.
Y לא היה רבנים, לא היה ישיבות, אתם יכולים להגיד שילך, אין לו איפה ללכת. אבל ברוך השם, יש רבנים, יש מקומות ללמוד, אפשר ללכת, אוי אוי אוי, זה כבר יחייב אותנו. באמצע הכללות של בחוקותיי, יש כללות, 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 שעם ישראל לא בסדר. פתאום, יש פסוק אחד, לא מבינים מה עושה שם. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, בארץ אזכור. אני זוכר וממשיך הלאה את הכללות. אני לא מבין. השלה הקדוש שואל, זה פסוק של כללה או זה פסוק של ברכה? זה נראה לי ברכה, וזכרתי. מה זה עושה באמצע הכללות? השופט בא אליו בן אדם אחד, אומר לו, למה גנבת? אומר, אני משפחה של גנבים. אבא שלי גנב, אמא שלי גנבה, כל האחים שלי גנבים. כזה, אומר אלוקים, וזכרתי את בריתי יעקב. אני זוכר מאבא שלך, ואני זוכר מהסבא שלך, ואתה לא יכול לעשות חוכמות. רבותיי, אם יש פה רבנים, ויש בית מדרש, ולא באים ללמוד, והאישה לא שולחת את בעלה, יבוא הפסוק ויגיד, זכרתי את בריתי יעקב, זכרתי בריתי יצחק, זכרתי בריתי אברהם, וזכרתי שיש פה מקום ללמוד, ויש רבנים, ואתה לא עשית, הדבר הזה מחייב אותנו יותר מדי מאשר במקום שאין אפשרות ללמוד.
Dice el Rav así, si estaríamos en un lugar donde no hay yeshivot, no hay kolelim, hay lugares, hay países, lamentablemente hay comunidades judías, y no tienen zehut de tener yeshiva, kolel, entonces uno puede decir, yo quiero mandar a mi marido a estudiar, como era México hace 30, 40 años. No había quien enseñe, no había quien sepa enseñar, no había quien le llegue a los corazones de la gente. Entonces uno dice, bueno, yo quiero que mi marido estudie, pero ¿a dónde lo mando? No tengo a dónde mandarlo. Pero Baruch Hashem, en las últimas décadas aquí en México, hay Corelim, hay Yeshivot, hay cada día más lugares de enseñanza. Y dice, eso es una cosa muy buena, es una ventaja muy grande, pero es una desventaja. ¿Por qué? Toda ventaja se transforma en desventaja si no la aprovechas. Porque una persona que está en un lugar donde no hay clases de Torah tiene un pretexto, tiene una para defenderse. No había dónde ir a estudiar. Pero de repente, cuando tenemos lugares para ir a estudiar, tenemos una ventaja muy grande que se hace contraproducente si no la aprovechamos.
Entonces trajo un ejemplo parecido a esto de la Torah en la Biblia, en la Parashá de Jucotay, donde Dios dice que si Bar Minan, los judíos no van a respetar las leyes, dice muchas cosas negativas, que Dios los va a desterrar de la tierra, le va a destruir el Betamigdash, dice cosas muy, muy duras. En la mitad de las maldiciones hay un versículo que no entra, no entra, dice, recordaré mi pacto con Isaac, mi pacto con Abraham, y mi pacto con Jacob, y recordaré, así dice, y después sigue otra vez las maldiciones, dice, ¿cómo es una bendición? ¿Cómo entra eso en la mitad? Dentro de la maldición entra Pitón, un pasú que no tiene nada que ver. Entonces trajo una parábola muy bonita, dice que llegó una persona con el juez, y el juez le pregunta, ¿por qué robaste? ¿Por qué robaste? Te agarraron asaltando un banco, ¿por qué robaste? Dice, pues, ¿por qué robé? Yo soy de una familia de rateros. Mi papá era ratero, mi abuelito ratero, mi mamá ratera, mis hermanos todos son rateros. O sea, si es de familia, tenemos sangre, sangre de rateros. Entonces el juez le dice, eso no justifica, igual, no puedes robar, aunque tengas sangre. Pero le da un castigo menos grave. ¿Por qué? Pues mira en qué ambiente creció, desde chiquito ya le enseñaron a robar. No es tan culpable, lo van a meter a la cárcel, pero menos tiempo, y le van a considerar su educación que recibió. ¿Okay? Su papá, su familia, su sangre. Pero llega otro a la justicia, le dice el juez, ¿por qué robaste? Si yo soy el hijo del alcalde de la ciudad. Se quiere defender con eso. Le dice, con más razón, hijo del alcalde de la ciudad, ¿qué necesidad tienes de robar? Tienes toda una casa bien construida, gente educada, de familia noble, de familia de sociedad alta. Tú fuiste a robar, el doble de castigo. Dice, igual pasa con los judíos. Los judíos le preguntan a Dios, Dios, tú nos has desterrado de Israel, nos has castigado con holocaustos, con todo, ¿por qué? Porque hacemos pecados. ¿Qué, hacemos más pecados que los goyim? Ve a ver lo que hacen los goyim, drogadictos, homosexuales, asesinatos, ve a ver lo que hacen ellos. ¿Por qué a nosotros nos das más duro y a ellos no le das tan duro? Le dice Dios, ¿ustedes hijos de quién son? Hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dentro de la maldición viene una de las maldiciones, Bar Minan, que tenemos los judíos, que somos descendientes de Abraham y Isaac. Es una desventaja. ¿Por qué? Es una ventaja si la aprovechamos. Pero si no seguimos el camino de Abraham, Isaac y Jacob, esta ventaja se transforma en contra de uno mismo. ¿Por qué? Dios dice, si tienes patriarcas tan grandes, ejemplos tan grandes, en tu sangre, tienes sangre de Abraham Avinu, ¿cómo la sangre de Abraham Avinu puede hacer una ofensa? Si Abraham Avinu todo el tiempo hacía favores a la gente. ¿Cómo la sangre de Isaac Avinu puede hacer tal cosa? Isaac Avinu puso su cuello a Dios. ¿Cómo la sangre de Jacob Avinu puede hacer esto? Si Jacob Avinu... Entonces eso se transforma en contraproducente. Por eso, dice el Rab, tenemos que estar muy contentos de que hay lugares de Torah en México, y por otro lado tenemos que saber que si no lo aprovechamos, se hace un factor negativo en el día del juicio, el día de Yom Kippur.
Fipasti es de rayón. Ma efshar lasot gam bishvili litfos zehuyot. Etmol dibarti betenison ב-8:15, ובפבור, ברב פבור, פה, בשערי שלום, ב-9:30. לא, אל תאמינו לי, לא חשבתי, פתאום באמצע השיחה נכנס לי רעיון כזה. רבותיי, תגידו לי, כמה זמן אתם היה לכם עכשיו חופש הגדול? הייתם חודשיים במיאמי, אז זה היה בבחבייס בקרנבקה, יצא לכם כבר המים מאף. הייתם בריכת שחייה בספורטיבו ובפטיבו וכל הקשה והשעה, יצא לכם כבר מאף. אני שואל אתכם, מה אתם תעשו ביום ראשון? ודווקא הלכתי בטניסון במשרי שלום, ולא בכוללים ולא בארם צובה, כי הבנתי ששם באיזה מקום לומדים כיצד. אמרתי, מה אתם תעשו ביום ראשון? ואולי גם יהיה גשם. בואו נתפוס חבל. בואו נעשה משהו רציני. ואני אמר, רבותיי, תראו, לי יש כרטיס לנסוע ביום ראשון. יש לי פגישות בניו יורק. יש לי דרשה בלילה בקווינס. אמרתי, רבותיי, אני דוחה את הכרטיס. אני מוכן לנסוע ביום שני. אני מוכן לבוא איתכם ללמוד מ-9 בבוקר בטניסון עד 1. תביאו קצת אכילה, קצת שתייה. תבואו אתם ללמוד, זה יהיה מהפך. פתאום ישמעו טניסון לומדים במשך היום ראשון. אני דיברתי איתם רק על השבוע הזה, אבל ליבי אומר לי שאם זה יצליח, הם יראו טוב, הם ימשיכו את זה הלאה. מה, אנחנו, הראש שלנו לא עובד. אמרתי להם, רבותיי, בואו תעשו לימוד, גם גברים, גם נשים. אצל שרת שלום של הרב פבור, גם כן היו גברים ונשים, איזה נשים, בקושי דתיות. אמרתי, רבותיי, הגיע הזמן קצת לפתוח הראש. אני בא, אני מוכן. האנשים היו בלחץ, וכולם קמו כאיש אחד. יכול להיות שעוד יבטלו את זה, אבל בינתיים זה עובד. גם בטנסין, עכשיו באתי משם, הייתי את רבי שוע, כאילו, אמרתי רבי שוע, אנחנו לא יורדים מהעסק, אני כבר ביטלתי הכרטיס. וככה מצרם בבוא, וככה גם אני זורק לכם חכה. ורבותיי, תחשבו רק על היום ראשון הזה. לא יודע איך, יגיד פה הרב. אתם יודעים, אולי יש לכם בלילה חתונה של משה משען וזה, אולי בצהריים, בין אחד לשתיים, לא יודע אם זה מתאים לכם, או אתם או הבעלים שלכם, אותו דבר, או שתלכו עם הרב פבור או עם הרב ישוע חילו, או אתם תעשו, יהיה 10 אנשים גם טוב, אתם תגידו רעיון משוגע, יום ראשון הזה מנצלים. יום ראשון הזה מנסים, רבותיי, אנחנו נעשה דבר גדול. נלמד דברים של ראש השנה, נעשה דברים, רבותיי. אני חושב שאנחנו יכולים פה לעשות דבר גדול, 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 גדול.
Dice el Rab, que él también está buscando méritos para él, para Rosh Hashanah, para Kippur. Y ayer estaba dando una conferencia y de repente se le metió en la cabeza una idea se le metió y que espera que Rosh Hashanah que tenga éxito. Él tenía su boleto para viajar el domingo, ya tenía preparado, programado una conferencia en Queens, en Estados Unidos, tenía citas. Digo que él está dispuesto a cancelar, a postergar su viaje por un día para que la gente dedique el último domingo del año a estudiar Torah. Dice, la gente estuvo 2 meses de vacaciones, julio y agosto. Fueron a Miami, a Cuernavaca, a la playa, y dice, ya el agua de las albercas le sale de la nariz ya. Así dice. Si ya está uno cansado, se quiere hacer la gente, ya otra vez alberca, ya fuiste a la alberca, otra vez deportivo, ya fuiste al deportivo, otra vez, segundo domingo, último domingo del año, que se dedique, dice, puede ser una revolución en todo México, puede ser algo muy grande que pueda cambiar todos los dejud de México el día de Rosh Hashanah y Kippur, si este domingo. Entonces parece que se propuso en Tennyson, van a ser en Ejlitu, ¿cuál?
En Ejlitu, es el
Mishachim Ejlitu.
El
domingo el Tennyson van a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde, van a ser estudio del último domingo del año. Y también en Shabbat Shalom. Todavía lo de las mujeres no está confirmado. Está confirmado para... Por ahora está confirmado para hombres de 9 a 1.
ובשערי תורה,
שערי
שלום כבר
סגור.
אנשים,
הוא
אמר, שתהיה
תשובה
מחר, הוא חושב שזה ילך.
עדיין לא
סופי. אבל שהם
יתפנו,
יעשו משהו.
אתם תהיו בשניהם או רק בשניהם?
בשניהם אני אהיה.
רק עשה לי לוזות, בא בריקר דאונו אוטרו. זה מה נצויה תמה זה ראש השנה. בא עשר... איפה יחול? לטניסון או לשערי שלום? איפה שנוח?
יתפנו לבדוק, אני מבקש מהרב שיבדוק את זה, איפה עושים את זה. אתם יודעים מה? תעשו פה, אני בא פה מיוחד קומפלט. מה יש? לא ילך, לא ילך. אתם תשאלו את הרב פבור, שמעתם מהרב קרב שיש לי תוכנית, כבוד הרב, מה העניינים? ואם הוא יעשה את זה, או רב טניסון, שיהיה בערוץ את הנושא הזה, רבותיי, אנחנו יכולים לעשות קלף גדול.
וכך כן, כשאתה אינטרסדו, למר כהרב חילוס, כאילו ירד את הפולנקו, y al Rab Abor, si quiere venir a Tecamachi, para preguntarle cuál es el programa, a qué horas hay clase para mujer, para mujeres, si es para parejas, y quién ha dado
la clase. ¿Qué es lo que se dice? No sé si las mujeres vienen, pero si me diré que otra vez me tolpen,
pero si voy a ver que le están hablando las señoras, a preguntarle a cuál es el programa y a qué horas es, entonces se va a motivar a organizarlo, a que esté bien. Dice, donde ustedes decidan hacerlo, si quieren hacerlo aquí, si yo vengo y me quedo aquí con ustedes. Entonces, por el momento, la propuesta es en Tennyson y en Shale Shalom, el Rab Hilu o el Rab Abor. Que cada una de las señoras consiga los teléfonos, la que le queda más cómoda en Polanco, que le habla Rab Hilu, la que prefiere en Tecamachalco, que le habla Rab Abor, que le pregunte cuál es el programa para el domingo. Dice el Rab, no se imaginan ustedes el Dehut, la revolución que puede provocar esto en el Shamaim para todo México y el beneficio que puede provocar para el próximo año.
O lejola pajot, tishlechut, abealim shelachem. ויוכלו, אני אומר לכם, בסוף יהיה דבר מאוד מעניין, ייכנס לתודעה במקסיקו, זה ייכנס קבוע, אני בטוח, שהראשון לפני ראש השנה נהפך להיות יום לימודים כללים. אני אומר לכם את זה, תתחילו בחוכמה, אתם יהיה לכם את הזכות של המתחילים.
דיסטר חכם, dice la mujer que no puede el domingo a la mañana porque está con los niños y no tiene muchacha y tiene que darse cuidados, que mande a su marido a uno de estos programas. Dice Jajam, está seguro él que si esto empieza este año, ya va a quedar una tradición. Cada año domingo antes de Rosh Hashaná es un día de estudio de Torah. Y ustedes van a tener dejud de ser los pioneros. Todos los que van a poner la piedra fundamental van a tener dejud de todas las miles de personas que lo van a hacer. En todos los años va a quedar el dejud de los que iniciaron la primera vez.
Ani batuach shod ha'yetzer od yasim raglaim. En nishum safek banoseh hazeh. Kol echad yagid kecha vekecha vekecha. Aber ani lo mevatech. Rabotai, od efshar od milachas? Rabotai.
Está seguro que el yetzer hará va a poner trabas. Va a ir justo una cita acá y lo invitó fulano y lo invitó a mengar. Va a poner trabas. Pero dice Jajam, él lo mevatech. Él no, como se dice, no cede. Él quiere...
אני בטוח בהתחלה זה יהיה פרצוף ופרצוף של תשעה באב, ולא אבל תבואו ויבואו. אחר כך אני רוצה לראות איך אתם תראו אחרי שעברתם את הלימוד הזה. אם כן תטלפנו או לרב חילו או לרב עבור, פתאום הם יראו שמתחילים לטלפן, אז הם יתרגנו יותר בטוח, כי אתם יודעים, כל אחד צריך חיזוק, זה לא מהדברים הפשוטים, דברים חדשים מאוד קשה. אבל איך שיהיה, אני כבר את הכרטיס הפסדתי. כל טוב לכם, שנה טובה, כתביעו חזימה טובה.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.